bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMU, capítulo 24. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. EIMU, donde la automatización industrial es fácil. Este episodio va con el patrocinio de la empresa Eltima Software, una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube hemos desarrollado diferentes tutoriales empleando estas herramientas, especialmente aquellas que nos permiten crear puertos seriales virtuales cruzados y también las que me permiten monitorear comunicaciones, ya sea en formato RS-232, RS-422 o RS-485. Todos los tutoriales utilizando el sistema operativo Windows, ya saben, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Si quieres conocer más de estos productos de Eltima Software, encuentra el enlace de afiliado en la descripción y los comentarios de este episodio. Y en este episodio vamos a hablar de un estándar empleado para las comunicaciones que se aloja en la capa física del modelo OSI. Para muchos conocidos, yo sé que lo han llegado a utilizar alguna vez, tal vez, o lo han visto, cómo se puede llegar a emplear este tipo de recomendación o estándar de comunicación en la capa física, que es el RS-232. Normalmente cuando uno le habla de comunicación serial, lo primero que se le viene a la mente es el RS-232. Es muy popular, se utiliza mucho en comunicaciones para equipos que son de uso normal de cualquiera de nosotros. Nos puede llegar un equipo que esté empleando una comunicación serial, así no entendamos qué es todo esto de las comunicaciones seriales, y a nivel de capa física, esta sería la forma en que se estaría enviando la información. Tal vez si lo vemos desde el enfoque de industria, ya no sea tan popular directamente o implementado a nivel de redes y tener equipos y tenerlos comunicados, pero para nosotros sí es habitual, y yo creo que es de alguna manera cercano hablar del RS-232 y hablar de la comunicación serial, porque eso, hay un enlace en la mente inmediato. Uno le habla de comunicación serial y de una vez piensa en RS-232. Bueno, entonces en este episodio lo que voy a hacer es navegar un poco, hablar un poco de cómo funciona, cómo se estructura este tipo de protocolo o estándar ubicado en la capa física del modelo OSI, qué nos permite, cuál es la forma de alguna manera en que se utiliza para poder enviar la información de un equipo a otro, ir también generando información alrededor de la cultura de términos, de la cultura de conceptos y de cosas que tal vez en el imaginario creemos que funcionan de una manera, y hoy tal vez aclaremos un poco más cómo es que realmente funcionan comunicaciones basadas en RS-232. Bueno, entonces el nombre técnico como tal es EIA/TIA, guión a la mitad, 232, guión a la mitad, una letra. Que si yo coloco la letra E, es que sería la quinta revisión. Entonces hay revisión A, B, C, D, E. Entonces se podrán imaginar, desde que surgió han pasado casi 5 revisiones, y lo que hace cada revisión es ajustar, incluir o eliminar elementos propios de el estándar. Pero nosotros realmente no lo vamos a conocer como EIA/TIA, que es así como se le conoce, como finalmente se le dio el nombre, sino que para nosotros es RS-232. ¿De dónde vienen las iniciales RS? Las iniciales RS vienen de Stands, perdón, vienen de Recommended Standard. O sea, es un estándar recomendado, es una recomendación, es unas buenas prácticas que se dejan establecidas para que, si se quiere hacer una comunicación empleando, hacer una comunicación serial, y que de la capa física se utilice esta recomendación, este estándar. Entonces, por eso se llama RS-232, y finalmente digamos, empresas que estuvieron detrás de sacar este tipo de estándar fueron pues el EIEA es de Electronic Industry Association, ¿sí? Y el TIA es de Telecommunication Industry Association. Ahí me disculparán un poco la pronunciación de mi inglés allí. Pero esas son la razón de esas iniciales. Bueno, surge aproximadamente en 1962, es cuando surge bastante años han pasado cuando surge esta recomendación RS-232. Y tal vez yo creo que esa es una de las razones por las cuales adolece de muchas cosas que uno en la actualidad quisiese que tuvieran, que si ya se dan por sentado y se manejan, y es porque en su momento, que fue en el 62, pues era lo que existía a nivel de tecnología, como por ejemplo los niveles de voltaje. Los niveles de voltaje no están ligados a los niveles de voltaje que tenemos de los chips y de la electrónica actual, que son niveles de voltaje ya sea CMOS o TTL, o lógica transistor-transistor. O sea, son niveles de voltaje que nosotros manejamos para nuestros integrados, que habitualmente el TTL es de 0 a 5 voltios DC, corriente directa. Pero acabamos de encontrar que el 232 está manejando unos niveles con voltajes negativos, con voltajes también positivos y un rango que puede llegar hasta 15 voltios. Y evidentemente, pues ahí tendríamos una situación. Y es que mucha de nuestra electrónica no va a poder comprender estos voltajes, no podría trabajar con ellos. Pero con esto que quiero decir, que una de las razones es que, miren, estamos hablando de 1962 cuando surge este estándar. Por eso ni siquiera tal vez existía la lógica TTL. Por eso fue que hay como esa ruptura frente a lo que hay, lo que ocurre en nuestros hardware tecnológico en la actualidad. Pero eso está subsanado. Ya le voy a mencionar cómo es que realmente funcionan. Se acoplan esos niveles de voltaje. Entonces, ahí por contarles algo como de historia, esta información les voy a dejar en el enlace del episodio. Estoy utilizando un paper que tengo muy buen, un paper de referencia muy interesante que condensa toda esta información. Y finalmente, también un libro de comunicaciones que he mencionado, de comunicaciones industriales, que lo he mencionado en otros episodios. También les voy a dejar allí, que lo puedan ver en Google Books, y puedan ver un poco algunas hojas si se interesen por comprarlo, si es que quieren ir un poco más allá. Y voy a ir, ojalá lo tengan en la Librería Nacional, pueda acceder a un enlace, no lo había hecho, voy a colocar el enlace en la Librería Nacional para que lo puedan ver en físico cómo es y lo puedan adquirir. Es un buen libro, un lenguaje muy descansado, muy no tan técnico, donde van a poder orientarse un poco más frente a estos temas si es que pues quieren ahondar un poco más y tener un referente, una buena bibliografía. Bueno, frente al RS-232, ya entremos en materia, existen, yo le llamo perfiles, perfiles de equipos, y existen dos perfiles claves, y uno es el DTE y el otro es el equipo DCE. O sea, vamos a encontrar, si queremos utilizar este estándar, que los equipos reciben como este perfil, o reciben este nombre, o reciben esta clasificación. Entonces, un equipo puede ser un DTE, que por sus siglas en inglés es, voy a pronunciar como normalmente, estas pronunciaciones un poco como no tan perfectas. Bueno, pues sería de Data Terminal Equipment, por decirlo así, muy lineal, o Data Terminal Equipment, pero simplemente es el DTE, o sea, sería un perfil, y el otro sería Data Circuit Termination Equipment, Data Circuit Termination Equipment. Bueno, esas pronunciaciones ustedes ya, cada uno la va a hacer en su mente frente a lo que serían las iniciales de DCE. Entonces tenemos dos equipos, DTE y DCE. Y esos son los perfiles que vamos a encontrar cuando queramos comunicar por RS-232 dos equipos. Y es literal, dos equipos solamente. Solamente podremos comunicar dos equipos diseñados con todos los elementos para que sean única y exclusivamente dos equipos. Bueno, entonces este estándar, finalmente, cuando uno vaya a estudiar cualquier recomendación o estándar que esté ubicado en la capa física, se manejan tres componentes claves, que son, siempre lo vamos a encontrar, las características mecánicas, las características eléctricas, ¿sí? Y la función de cada señal y subconjunto de señales. Yo tengo como una clasificación también un poco contextualizada como lo manejo normalmente, o sea, características mecánicas va el tema de los niveles de voltaje que se manejan en el estándar, entonces para mí son características mecánicas que tienen que ver con los conectores o el tipo de conector. La parte de los niveles de voltaje en la señalización que se emplea y algo que yo le llamo, pues aparece, pero lo englobo como lo que es un pinout, que es finalmente la identificación de las señales y los nombres y la función de cada señal. Entonces, estas tres clasificaciones, estos tres campos, los vamos a encontrar en cualquier estándar que esté ubicado en la capa física del modelo OSI. Entonces, comencemos por las características mecánicas para tener comunicación empleando RS-232. Se creó el estándar utilizando 25 señales, por lo tanto se tiene un conector de 25 señales conocido como un conector DB25 y luego se tiene un conector más pequeño porque se reducen las señales en las siguientes revisiones y hay posibilidad de tener un conector más pequeño que es conocido como el DB9. Nueve señales se están usando allí. Ese DB25, no, yo no lo veo en la actualidad, yo no veo comunicación serial. Es muy extraño verlo, pero pues así se creó el estándar. Tocaría ver algunos modems ya muy antiguos, seriales, y ahí encontraría un DB25. Pero en la actualidad, todos los equipos en la parte de la interfaz mecánica frente al RS-232 manejan un conector DB9. Nueve señales. Con las cuales se va a generar la comunicación. Muchas veces, y aquí lo menciono, y cuando estoy dando alguna capacitación, me preguntan, y es que si el portátil, un conector de B9 que tiene en alguno de los lados, izquierdo, derecho, en la parte trasera, si ese conector que tienen sus portátiles actuales es para hacer la comunicación serial. La respuesta es, hay que tener un poco de cuidado porque a pesar de ser un conector de B9, se debe mirar es qué tipo de conector es, si es un conector macho o es un conector hembra. Esto está definido en el protocolo, en el estándar RS-232 y se define que es el conector macho el que va a tener los equipos. Normalmente ellos hacen, en su momento es una definición de que los DCE tendrían un conector macho y los DTE tendrían un conector hembra. Pero eso fue evolucionando. Entonces, ahora realmente uno encontrar en un computador, en una torre, un conector de B9, si es macho, ese es un puerto serial. Y está hablando RS-232. Pero si tú vas y buscas un portátil y ves un DB9 hembra, eso no es un puerto serial, no tiene nada que ver con el estándar RS-232 y lo estás confundiendo porque realmente es un conector para exportar el video del portátil. Ese es el famoso conector de video VGA. Por ahí sacarías el video que lo controlaría tu tarjeta gráfica. Entonces, no confundir. Si ves un conector hembra, eso no tiene nada que ver con RS-232 si lo ves en tu portátil. Yo en algún momento, pues hace varios años, sí tuve portátiles en los que tenía tanto el conector DB9 serial y el DB25 para comunicación en paralelo. Pero esos son equipos. Por ahí los tengo, historia patria, hace muchos años. Son reliquias, pero ya ahorita, actualmente, un portátil no trae ningún conector DB9 macho para hacer comunicación por RS-232. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Pues simplemente un cable que permita adaptar la capa física, pasarme en la de Universal Serial Bus, o sea, USB, y sacarme el DB9 macho en el otro extremo. Voy a dejar en las notas del episodio unos enlaces que los puedan llevar a que conozcan estos cables. Se utilizan mucho, los utiliza, pues yo los utilizo mucho, pues constantemente si me toca estar comunicando equipos, yo personalmente manejo como tres cables diferentes de diferentes marcas y hay de todos los tipos, de todos los precios y bueno, una de las marcas con las que conocí en medio de todo esto de las comunicaciones es Manhattan, muy Muy recomendada por el tema de los drivers que corren sin ningún inconveniente en cualquier sistema operativo, y hay otros cables tal vez más económicos, pero hay que trabajarle un poco más al tema del driver. Bueno, porque pues tiene todo su trabajo, no se lee, no es tan transparente. Bueno, entonces ya frente a la interfaz mecánica vemos que tenemos las dos opciones, quedándonos por la última, que es DB9. Y comenzando el RS232 con una interfaz mecánica de DB25, pero finalmente la que queda es la de DB9. Bueno, en cuanto a las señales eléctricas, bueno, hay varias cosas que mencionar allí frente. Bueno, antes me voy a frenar allí un poquitico, porque tengo que continuar un poco con con la interfaz mecánica frente a otra cosa, y es que en esta clasificación también tenemos que hablar de la longitud máxima que podemos tener entre dos equipos que se quieran comunicar, y precisamente cuál es el cálculo de esa longitud usando un cable, teniendo en cuenta digamos, la capacidad del cable, pero la capacitancia generada por, digamos, que es inherente a la longitud del cable. Y eso, ¿por qué me afecta? Ya lo vamos a explicar ahora. Entonces, primero, la longitud máxima recomendada normalmente es de 15 metros, o sea, la máxima distancia de la que puedo tener un equipo y otro para que se puedan comunicar usando RS-232 es 15 metros. Pero esos 15 metros están ligados es a la capacitancia que puede soportar o que es recomendada que se tenga en ese cable, que son 2.500 picofaradios. ¿Y eso por qué? ¿Eso qué me afecta? Pues finalmente es un fenómeno, un efecto normal en el cable o en la línea, que lo que hace es pues deformarme la señal, o que el nivel de voltaje se empiece a deformar y tal vez ya puedas, pues para la electrónica sea imperceptible o que me genere interpretaciones inadecuadas por los efectos de la capacitancia en el cable. Entonces, recomiendo una capacitancia de 2.500 picofaradios, y teniendo ese valor de capacitancia y sabiendo que son más o menos 170 picofaradios por metro de cable, me da una longitud máxima de 14,7 metros, que eso finalmente está redondeado a 15 metros la distancia máxima. Es lo que tengo, podría tener separados dos equipos allí. Y vamos ahora sí a la parte de la señalización, a los niveles de voltaje. Entonces, los niveles de voltaje, bueno, dependiendo la revisión, ¿sí? La revisión, acuérdense que ya estamos en este momento en la A, B, C, D, E, como en la quinta, en la E, pero pues maneja unos rangos muy parecidos, y frente al tema de los voltajes expliquemos eso. Entonces, en RS232 tenemos voltajes que arrancan en dos principales franjas. Una es de menos 3 a menos 15 voltios, esa es una franja, y la otra es de más 3 a más 15 voltios, por decirlo así, es una franja grande allí. Y ahí estoy hablando de la referencia C, o sea, una RS232C, o sea, que sería de menos 3 a menos 15 y de más 3 a más 15. Si vamos un poquito a la revisión D, que sería la cuarta, los niveles quedaron finalmente entre menos 3 y menos 25 voltios, sería una franja, y la otra franja sería de más 3 a más 25 voltios, sería la otra franja. Bastantes opuestas, pero miren que son. Una franja es totalmente voltajes negativos, pero les decía que esto desde que se creó no existía todavía la lógica TTL, y pues hombre, no había posibilidad de que se tuviera en cuenta eso. Bueno, ¿dónde esa franja, por ejemplo, negativa me representa a mí un 1 binario? El voltaje que yo detecte en esa línea, que esté entre menos 3 y menos 25 voltios, cualquier valor que esté ahí en ese rango, para mí yo lo interpreto como si fuera un 1, booleano, el 1 lógico. Si yo llego y veo en esa línea un voltaje que esté entre más 3 y más 25, yo lo interpreto como un 0, 0 booleano. Ejemplo, en una línea llegó un voltaje de menos 10 voltios, para mí eso es un 1. O en una línea llegó un voltaje de 15 voltios, para mí eso es un 0. Y esa es la forma de enviar la información de un equipo al otro a través de ese cable, enviando las conmutaciones de los niveles de voltaje, y la electrónica lo que hace es recibir esa conmutación, interpretarla, ya sea en un 1 o en un 0. Se le acostumbra llamar al 1 marca, que a veces puede aparecer, y al 0 espacio. Bueno, yo realmente nosotros vamos a manejarlo 1 o 0, ya, ¿listo? Y ese demarca de espacios tal vez esté conectado a lo que era en su momento eso de el código Morse, de los telegramas y código Morse y los puntos y los espacios colocados digamos de esa forma de comunicación por enviando niveles de voltaje. Pero bueno, eso es otro tema. Por ahora, para nosotros, para representar un 1 o un 0, tenemos esas dos franjas. ¿Listo? Y hay una franja en la mitad que es entre menos 3 y 3 voltios, pues que simplemente es una tensión de transición, no se interpreta como nada, eso no representa absolutamente ninguna información, ni un 1 ni un 0, simplemente no se interpreta como nada. Bueno, frente al RS-232, entonces ya hemos abarcado la interfaz mecánica y la señalización frente a los niveles de voltaje que se emplea en la señalización. ¿Listo? Y vamos ahora a ver las funciones principales. Yo dejaré en la descripción del episodio también una fotico con toda la señalización o todas las señales para un conector, digamos, si lo quieren ver originalmente cuáles eran las 25 señales y cuáles eran las 9 señales que quedan, les puedo compartir una tablita donde esté ese compendio allí comparativo. Pero las señales claves, voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Señales claves para poder enviar la información: señal TX de transmisión, señal RX de recepción, una señal de referencia para los niveles de voltaje, que sería la tierra como tal, que en el conector, pues esa tierra, si el conector es de 5 pines, sería como el GND, pues la referencia que normalmente se utiliza para las señales. Y si el conector, bueno, voy a mostrar acá, miremos, voy a ver acá un conector para poderlo ligar a esta parte, sería el conector DB9, sería el pin número 5, la señal de referencia. Entonces, señales claves para enviar los datos TX y RX. Y la tierra, yo podría construir entonces un cable muy sencillo con esas tres señales, transmisión y recepción y la tierra. Pero el protocolo o el estándar ha definido otro tipo de señalización, especialmente para hacer el control en la comunicación. Quién envía, si vamos a enviar, debemos estar seguros de que el que va a recibir está preparado para recibir. Y son ese tipo de señalizaciones como para un control de ese flujo, o lo que le llaman más técnicamente un handshaking, y es poder enviar información o esperar un equipo que es más lento o estar verificando si está preparado para recibir o para enviar. Y ese tipo de señalizaciones también las tiene el estándar. No voy a entrar a verlas todas porque pues no, y poderme explicar cada una que hace, pues sería muy, 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 muy amplio el podcast, pero simplemente podríamos tener señales, las cuento algunas como ellas claves, como son petición de envío, que es la señal RTS, preparado a transmitir, que es la señal CTS, ¿qué otra señal es clave allí? La señal, a ver, DTR, terminal de datos preparado. En fin, entonces ahí como que les estoy dando una, yo igual les voy a colocar estas tablas para que vean la señalización, y lo que hace es que permite que haya un control frente a quién habla y quién escucha, si recibe, si está preparado para recibir, si está preparado para enviar, en fin, esa, digamos, logística de poder saber quién tiene que hablar y si lo que va a hablar alguien se lo va a escuchar, está dedicado por hardware empleando estas señales. Y aquí voy a hacer un apartado para hablar de lo que muchos sí han llegado a utilizar, que es el cable cruzado. ¿Cable cruzado qué es? Yo tengo dos equipos, entonces tengo que hacer que se comuniquen. Yo podría construir mi cable, y un cable cruzado muy sencillo es simplemente tener el cruce de tres señales. Realmente son dos señales que se cruzan y una en común. En común la tierra, porque los niveles de voltaje pues tienen que estar referenciados, y cruzada la señal RX con TX. Miren que con esas tres señales tendría un cable cruzado y podría comunicarme entre dos equipos. Y no estoy usando ninguna del resto de señales de handshaking o de control de flujo de la comunicación. Ese sería un cable cruzado. Ese cable cruzado también normalmente se le llama null modem. Ese null modem o elimina modem es precisamente porque cuando se crea El RC232 para comunicar dos equipos que estaban en el extremo, en la mitad había un equipo que se llamaba módem, y ese módem lo que hacía era tomar las señales y acomodar y cruzar, hacerle el cruce de la señalización. Y pues, hombre, un módem serial, yo hace mucho tiempo no veo un módem serial, finalmente se retira y por eso a este cable se le llama elimina módem, no se necesita el módem, simplemente tú cruzas las señales directamente en el cable. Y ya, es simplemente esto. Entonces, ese es el famoso null modem o el cable cruzado o el cable elimina modem. ¿Qué más tengo pues para decirle frente al 232? Tal vez, finalmente, pues porque podría empezar a decirles cómo sería todo el tipo de comunicación. Finalmente, decirles algo que mencioné al comienzo del episodio, y es que cuando se crea por allá el RS-232 no existía la lógica TTL. Entonces, la pregunta es: ¿cómo funciona el 232 con toda la electrónica actual que es TTL o SMOS? Pues ese acople de los niveles de voltaje lo hace un chip, que muchos yo creo que de pronto han visto por allí si destapan las cosas y el hardware. Y el chip es el MAX232, o el Maxim 232, o la familia 233, 233A. Y ese chip lo que hace es el acople de los niveles de voltaje. ¿Cuál es el nivel de voltaje? Esos niveles de voltaje negativos y en esos rangos que mencioné ahora, pasarlo ya sea a lógica TTL o pasarlo a lógica o a los niveles de voltaje CMOS. Entonces, eso para que se den cuenta que funciona, por eso el computador tiene atrás el conector DB9 macho y tú conectas el cable, tú sabes que por esa interfaz están llegando esos niveles de voltaje en las franjas que yo mencioné, pero ya cuando van al interior de toda la demás electrónica sufren un cambio y un acople de esos niveles de voltaje empleando este tipo de integrados. Pues algunas, podríamos decir, desventajas, las distancias, unas distancias apenas de 15 metros y una desventaja evidente es que solamente se pueden comunicar dos equipos. Y si vemos esto frente a todas las necesidades de la industria, podríamos comenzar a entender la evolución natural de estándares de comunicación serial frente a estas limitaciones que ya mencioné. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí este episodio. Vamos a les cuento que van a llegar más episodios. Por ejemplo, tendríamos que pasar ahora al 422, RS422, al RS485 y empezar a ver qué me entregan, qué me solucionan frente a lo que tenía en el 232, qué mejoran y ver sus pros y sus contras. Y por qué tal vez en la industria es evidente que ya a nivel de conectar muchos equipos no estamos manejando un 232, sino que tal vez empezamos a hablar de un RS422 o un RS485. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio de generar la expectativa que vienen muchos más relacionados con las capas físicas, muchos más estándares. Te invito a que me dejes un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se transmite este podcast. Esos comentarios nos ayudan a ser visibles, ya sea en iVoox, en Spreaker o en iTunes. Y al ser visibles, muchas personas van a poder encontrar este podcast y que aprendan de la electrónica, de las comunicaciones, de la automatización, de la instrumentación. Ustedes saben que eso es mi pasión y ahí con mucho gusto voy a estar compartiéndoles todo ese, digamos, todo ese conocimiento y todas las experiencias que tengo pues alrededor de estos temas. Entonces déjame un comentario, también puedes ingresar a mi página www.eeymuc.com y en la sección de blog está este mismo episodio y al final un formulario para que me puedas dejar inquietudes, preguntas, proponerme temas y empezar a recibir el feedback que para mí también es muy importante y ver cómo ustedes están percibiendo este material que estoy desarrollando. Los comentarios también los pueden hacer o dejar directamente en mi cuenta de Twitter, arroba eimoc. Entonces, hasta aquí este episodio, nos vemos en una próxima ocasión.